Vamos a leer un pasaje en 2 Timoteo capítulo 1, versículos 13 y 14. 2 Timoteo capítulo 1, versículos 13 y 14. Dice la palabra del Señor: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Me ha correspondido hablar acerca de una iglesia confesional. Y seguramente no es muy común hoy en la iglesia evangélica hablar de credos, símbolos o confesiones de fe. Estas palabras más bien a veces las relacionamos con más facilidad con el catolicismo romano y son asociadas más bien con una credulidad ciega en las doctrinas de tal o cual iglesia. Cuando hablamos de un credo o una confesión o quizá un catecismo, nuestra mente no se remonta a la Reforma Protestante. Por nuestra idiosincrasia, quizá el registro más próximo es el catolicismo romano. Sin embargo, en esto comprobamos que somos hijos de esta generación que ha sabido vivir su cristianismo desligado de sus propias raíces históricas y muchas veces hasta combatiendo sus propias raíces históricas. Cuando hablamos de credos, para alguno, puede ser casi un lujo académico de los amantes de las antigüedades evangélicas, pero sin ningún fruto provechoso para la vida de la iglesia y para nosotros como creyentes. Muchos creyentes hoy día ignoran que estamos de pie gracias a muchas definiciones doctrinales que se cosieron en grandes controversias. Quizá alguna persona diga, no, yo estas cosas de los credos, de las confesiones de fe, eso más bien no, pero seguro que ha usado la palabra Trinidad, por ejemplo. Hubo un tiempo en la iglesia de Cristo donde esa palabra no era usada. Esa palabra fue producto de grandes estudios y debates y fue una linda manera de lograr entender lo que la Escritura dice de la existencia de Dios en tres personas. Pero hoy estamos sobre la base de esas formulaciones ortodoxas que resultaron en credos específicos. Y es bueno que el pueblo de Dios siempre entienda sus propias raíces. Una de las cosas que quizá identifica la época posmoderna es ese pretender, casi implícito, que la mejor versión del Evangelio empezó con nosotros, desde que nosotros hemos creído en Cristo. Parece que nuestro cristianismo solo se halla mirando hacia el frente y no hemos reparado en que atrás de nosotros ha habido 2000 años de historia de la iglesia. Y si usted y yo creemos en la promesa de que el Espíritu Santo vendría a guiar a los creyentes a toda verdad, entonces creo que sería algo arrogante pensar que el Espíritu Santo solo ha venido a dar luz a la iglesia ahora, conmigo o con la iglesia donde yo estoy. Ha habido mucho tiempo donde el Espíritu Santo ha venido dando pastores y maestros a la iglesia, y creo que es responsabilidad de la iglesia ir y mirar toda la riqueza histórica que tenemos en forma de confesiones o credos. La palabra de Dios que leímos ahorita nos da una indicación muy importante. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Si usted nota lo que hay aquí, lo que está pasando en este texto es que se le encarga a la iglesia en nombre del pastor, de Timoteo, a que él debe retener, él debe abrazar. ¿Y qué es lo que debe conservar como un depósito, una palabra quizá usada cuando vamos a un banco a salvaguardar algo que nosotros tenemos? Bueno, él tiene que retener la forma de las sanas palabras. Qué interesante que no es solo las sanas palabras, sino aún la norma o la forma de las sanas palabras. Pero ¿cuáles? Que de mí oíste. Aquí hay un encargo que el Señor, el dueño de la iglesia, hizo a sus apóstoles, que a su vez ellos con este mismo depósito, con ese celo, encargaron a hombres idóneos, fieles. ¿Y qué se espera que hagan estos hombres fieles, los cuales reciben este depósito? Pues que lo guarden y lo sepan pasar a la próxima generación. Y con respeto lo digo, y que no nos pase, hermanos, lo del teléfono roto. Que recibamos un mensaje en una esquina y resultemos con otro en otra esquina. De manera que la labor de la iglesia no es nunca ni inventarse un mensaje ni añadirle al depósito, sino salvaguardarlo, retenerlo y pasarlo a la próxima generación, no solo las sanas palabras, sino la forma o la norma de las sanas palabras por el Espíritu del Señor. Así que no se encargó a la iglesia guardar ciertas verdades o prácticas, sino las verdades y prácticas que definen lo que es el Evangelio, lo que es el verdadero Evangelio. Se le encomendó a la iglesia diferenciar lo que es la sana doctrina de lo que no lo es. El encargo no se trata de andar generando verdades cada momento. Se trata de recibir de forma más fiel el encargo que dejó el Señor Jesucristo en mano de los apóstoles. Usted no se sentiría honrado si alguien le deja con un tutor una herencia apreciada de un antepasado suyo, pero alguien quizá por creatividad sustituye o cambia esa pintura que hizo su ancestro, pero él quiso retocarla para usted. ¿Se sentiría honrado? Claro que no, dañó un asunto apreciado. Aquí estamos hablando del tesoro de la palabra de Dios en su estructura y en sus doctrinas claras. Recordemos que la iglesia en 1 Timoteo 3:15 es llamada columna y baluarte de la verdad. No hay otro estamento al que el Señor le haya encargado esto sobre la tierra. Esto, la verdad, no es propiedad de los seminarios, de las universidades, aún de las familias, con lo loable que eso pueda ser. La verdad debe ser salvaguardada, retenida y comunicada en la estructura de la Iglesia de Cristo. Y si algo nos ha quedado claro, es el papel singular que tiene la Iglesia en los propósitos de Dios. La Iglesia no es un anexo o un lujo para los creyentes. Es el organismo por el que el Señor guarda el depósito y lo comunica a la próxima generación. Ya para el año 50 después de Cristo, mucho antes de que epístolas como Timoteo fueran escritas, el apóstol Pablo se dirige a los Gálatas diciendo: estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, los apóstoles, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Piensa esto, hermano. ¿Cómo sabes que el evangelio que tú tienes es el evangelio apostólico? Y tú no puedes ser acusado de estar teniendo otro evangelio. Déjame ilustrar esto con una ilustración infantil. Vamos a suponer que tú has trabajado en esa gran multinacional Coca-Cola. Y llegas a un pueblo remoto donde hay alguien haciendo mucho dinero vendiendo este producto. Pero cuando tú vas, encuentras que ese hombre en botellas de Coca-Cola está envasando nuestra famosa limonada. Pero la está vendiendo como Coca-Cola. ¿Entiendes? ¿Qué pasa en ese pueblo? Que todos piensan que eso es la Coca-Cola. Eso es. Nadie más sabe eso. Pero tú, que has trabajado, ¿qué dirías al llegar a ese pueblo? ¡Oh, qué creatividad! Alabo su creatividad. No, eso es un fraude. ¿Cómo sabes? Le preguntarías a ese hombre que lo que estás vendiendo es Coca-Cola. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? ¿Entiendes el punto? Hoy, muchas personas están envasando, bajo nombre de evangelio, un mensaje distinto. ¿Y cómo sabes si ese mensaje fue el que sostuvieron los apóstoles? ¿Cómo lo sabes? Bien, esto es lo bueno de las confesiones de fe, que en un sentido amplio nos ayuda a no desligarnos de ese depósito que ha sido pasado de generación en generación por el Espíritu de Dios. Bien, creo que la Iglesia ha asumido su papel, profundamente lo creo, a veces con más fidelidad que otra, pero hoy podemos estar seguros de que existe un pueblo que aún sostiene las verdades apostólicas. El Señor no se ha equivocado, gracias a su promesa. ¿Qué es una confesión de fe? Podemos afirmar que un credo o confesión de fe es una declaración doctrinal a manera de resumen, lo más sistemática o precisa según el asunto que se quiera tratar. De manera que la distinción más noble de una confesión de fe es la procura de resumir tan fiel como le sea posible las doctrinas de la palabra de Dios. Y esto ha sido histórico. Usted lo puede rastrear no solamente en pequeñas confesiones que hay en la Biblia, pequeños, por así decirlo, dichos, pero por allá, muy en los primeros siglos de nuestra historia, tenemos el credo apostólico, el credo de los apóstoles, no porque los apóstoles lo hayan escrito, pero creo que representaba la doctrina más básica de su momento. Y de ahí en adelante han habido otros concilios, quizá, los cuales nosotros, de una forma, creemos, al menos los primeros concilios llamados ecuménicos, no ecuménicos en el sentido actual de la palabra, sino porque representaban el mundo cristiano conocido para su momento. Pero, en fin, la confesión de fe tiene que ver con un resumen sistemático de la doctrina. ¿Y en qué vemos su utilidad? Y aquí hay algo que no es de poca importancia. No es que la Iglesia formuló sus doctrinas y luego fue a la Escritura a corroborar con textos bíblicos lo que ya había puesto como declaración doctrinal. ¿Me hago entender? No es que la Iglesia dijo, ¿qué vamos a creer? A ver, ¿qué piensan ustedes que queremos creer? Ah, queremos creer en esto. Queremos creer en esto. Muy bien. Ahora busquemos textos para corroborar lo que hemos creído. No. Las confesiones de fe vienen como un estudio profundo de las Escrituras, casi como exprimiendo la Escritura, y ese resultado, ese sumo, es el que se pone en declaraciones concisas en una confesión de fe. He allí su utilidad, no en la manera que dispensan doctrinas a diestra y a siniestra, sino de la manera como deducen las doctrinas bíblicas y las ponen de forma sistemática. Toda confesión doctrinal tiene como objetivo la precisión doctrinal, en contra de la ambigüedad. Las confesiones de fe gozan de armonía doctrinal en contra de la confusión que pueden haber. Es interesante lo que dice un autor. Algunas confesiones de fe actuales procuran minimizar la diferencia que existen entre los credos y buscan puntos de acuerdo sin dirigirse directamente a los desacuerdos. Este no fue el caso para las confesiones del pasado, especialmente las de las épocas de la Reforma. Los reformadores luteranos, calvinistas, de ninguna manera consideraron que ignorar los asuntos serios que dividían sus iglesias fuera algo positivo. Todos sentían una fidelidad genuina a sus posiciones y no temían explicarlas y defenderlas escribiendo credos y confesiones. Así que aquí tenemos ya una confesión de fe. Ahora, ¿qué es ser confesional? Y aquí encontramos algo interesante. Muchos cristianos tropiezan con este asunto. Dicen, yo no soy confesional, yo soy bíblico. O sea que por implicación los confesionales, muchas gracias por la distinción de decirnos, no son bíblicos. Yo soy bíblico, por supuesto que todo creyente anhela ser bíblico. Muchos cristianos huyen despavoridos de ser relacionados con ser confesionales, pero aquí hay un falso punto, y déjame explicarlo así. Yo no creo que haya un cristiano que no sea confesional, en un sentido amplio lo estoy hablando. Y déjame explicarlo por qué. Si yo te pregunto, vamos a suponer que tú no crees que alguien deba ser confesional o adherirse a una confesión de fe. Yo te preguntaría, ¿crees en la Escritura? ¿Crees en Cristo? ¿Crees en la salvación? ¿Me hago entender? Cada vez que tú me respondes, sí creo, ¿qué me estás diciendo de ti? Tu confesión de fe. Quizá no la reconozcas, quizá no esté escrita, quizá sea algo que tienes mentalmente, pero vamos más profundamente. Y si yo te preguntara, ¿y qué crees de la Biblia? ¿Y qué crees de Cristo? ¿Y qué crees de la salvación? Tú tendrías que ser más preciso y allí cuando punto a punto me respondieras, me estarías abriendo tu confesión de fe. Así que no es, en un sentido amplio, no es verdad que haya cristianos sin confesión de fe. Todo cristiano cree algo y defiende algo, ¿verdad? Aún ese presupuesto de decir, yo no creo en confesiones de fe. Bueno, esa es parte de tu confesión de fe, que no crees en una. Así que, en un sentido general, todos los creyentes creen algo y lo proclaman y lo defienden. Y se sienten heridos cuando se les contradice su confesión de fe, pero esta es mental, es implícita y muchas veces es maleable. ¿Lo entiendes? Eso es lo que ocurre. Pero en un sentido más restringido, ya formalmente hablando, ser confesional es adoptar de forma consciente, inteligente y libre un credo doctrinal definido, público e histórico. Otra vez, ser confesional en un sentido ya restringido y formal es adoptar de forma consciente, inteligente, libre, un credo doctrinal definido, público y más aún histórico. Cuando hablo de forma consciente e inteligente, deseo contrastarlo con algo que se asume por mera inercia espiritual. Ser confesional es adherirse de forma consciente e inteligente en ese sentido. Uso las palabras adhesión consciente y libre por aquello que la gente puede llegar a creer porque es la costumbre o la creencia generalizada de cierto grupo. Llegas a una iglesia, te haces miembro y nunca te has preguntado por qué creemos lo que creemos. Sino quizá mires a tu líder y le digas, hermano, ¿nosotros qué creemos de esto? ¿Me recuerda? ¿Me hago entender? Por eso hablo de algo consciente, inteligente y libre. Cuando hablo de público, lo hago para contrastarlo con aquello que solo reposa en la mente o en la conciencia profunda de los líderes. ¿Sabes que hay algunas confesiones de fe implícitas en la mente de los líderes? Y ellos te van a andar diciendo, eso no creemos, eso sí creemos. Y la gente dice, oh, está bien. Tú lo dices, está bien. Por eso hablo de que ser confesional es creer en una confesión de fe pública, no mental, no reposa en la cabeza o en los sentimientos de un líder, sino que es pública, la puedes ver, la puedes corroborar. Hablo de histórica, porque no es una confesión que se generó el día de ayer ni se va realizando cada semana. Tiene una relación histórica con la Iglesia de Cristo en sus mejores interpretaciones. Así que restringidamente hablando, la palabra confesional nos habla de adherirse a una confesión de fe histórica pública y adherirse de forma consciente y libre. Estas confesiones de fe tuvieron la idea no de hacer algo nuevo, sino de representar lo que la Iglesia de Cristo en su sana ortodoxia ha creído. Por eso tú puedes mirar las confesiones de fe de la Reforma. En general, ellos no inventan nada, no hay un lenguaje nuevo. Miras los credos antiguos, por ejemplo, como asuntos como la Trinidad, la Deidad, las dos naturalezas de Cristo, asuntos que se discutieron en los primeros siglos de la Iglesia, y estas confesiones de fe la ponen en su momento. Hay una ligazón histórica hacia atrás, pero las sistematizan de muchas maneras. Piensa esto, a diferencia del consenso actual, donde se resume la doctrina a 5 o 10 cosas muy generales, algo vagas, poco concretas. Las confesiones históricas gozaban de varios capítulos con puntos, subpuntos y párrafos explicativos. Tengo esta carga, la verdad. Y creo que no hay otro espacio donde decirlo. Hoy vemos que hay organizaciones llamadas reformadas y ves su confesión de fe. No son más que 10 puntos ambiguos. Vas tú a la confesión de Westminster y encuentras 33 capítulos con más de 170 párrafos. Vas a la confesión de fe de Londres de 1689 con sus 32 capítulos y más de 160 párrafos sustentados bíblicamente. Vas, por ejemplo, a la confesión anglicana, a los 39 artículos, a la luterana de Augsburgo, y encuentras, bueno, 39 artículos en la anglicana, 29 artículos en la luterana, y vas a las páginas web de hoy, de gente que se confiesa reformada, y encuentras 10 párrafos ambiguos. ¿Qué te dice eso de la Iglesia de Cristo hoy? Yo te digo, ¿qué quiere decir? Bajemos los muros doctrinales, porque hemos llegado a idolatrar una cosa llamada unidad. La unidad es bíblica, pero a veces podemos idolatrar cosas legítimas. La unidad se ha vuelto un ídolo tan grande que debemos pasar por encima de la doctrina para conseguirla. La Reforma verdadera y la Iglesia de Cristo nunca pensó así. Ellos sabían que la unidad no se daba en la parte más baja del muro. La unidad de la fe se encuentra mientras todos crezcamos en la unidad de la fe, a la estatura del varón perfecto. Allí arriba está la verdadera unidad, no aquí abajo. ¿Qué tenemos que aprender de la historia de la Iglesia? Algunas personas tienen algunas objeciones, tengo más material del que puedo dar, así que permíteme hablar de solo dos cosas. Algunas personas piensan que las confesiones de fe minan el concepto de sola escritura, y entonces está el pastor Castañeda desbaratando todo lo que en 3 ponencias hizo el pastor Piñero. Sola escritura, y viene el pastor diciendo, ¿y confesión de fe? ¿Es necesario? Bien, algunas personas dicen, no, sola escritura significa que solo vamos a ir a la escritura, no hay espacio para la confesión de fe. Y déjame decirte que si tu confesión de fe no surge de la escritura, entonces es completamente ilegítima. Pero mira esto, la virtud de una confesión de fe es la manera de ser fiel a la escritura. Si la confesión de fe surge y tiene que ver con las doctrinas que surgen de exprimir, si así queremos, la palabra de Dios y de sus correctas implicaciones, y tu confesión de fe sale de allí, entonces no es ilegítimo porque tú estás reconociendo en última instancia que es que esa confesión de fe es legítima porque viene de la palabra de Dios. El punto es este, cuando tenemos una confesión que no viene de la escritura y no se puede sustentar bajo una buena hermenéutica. La acusación sería cierta de que estamos reemplazando la sola escritura si le concediéramos a nuestras confesiones igual autoridad a la Biblia. Pero mire lo que dice en nuestras mismas confesiones de fe. La Santa Escritura es la única regla suficiente, segura, infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Eso lo dice la confesión de fe. Y ella misma espera no quebrantar este principio, ya quiere ser fiel a la Escritura. También dice, todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria y para la salvación del hombre, la fe y la vida, está expresamente expuesto o necesariamente contenido en la Santa Escritura, a la cual, a la Escritura, nada en ningún momento ha de añadirse ni por nueva revelación del Espíritu ni por las tradiciones de los hombres. Piensa en qué problema nos metemos. Si la andamos añadiendo al contenido de la Escritura, no, la palabra de Dios es nuestra regla. Las confesiones de fe tienen su virtud en la manera que se desprenden con buena hermenéutica, interpretación bíblica de la Escritura. Hay una segunda objeción quizá, bueno, hay muchas más, pero la que quiero tocar es aquella objeción que dice, yo no creo en las confesiones de fe, no quiero añadirme o adoptar una confesión de fe porque eso son meras palabras de hombres. Y cuando uno se da cuenta, uno dice, es verdad, la confesión de fe no vino por inspiración del Espíritu Santo como la palabra de Dios, sino por el estudio y el producto de los hombres. Tengo para responder algo, llamémosle filosófico, y otra cosa que ya hemos visto. Hablemos de lo filosófico, por darle un nombre. Una persona dice, yo no creo en la confesión de fe. Y yo creo que nadie debería creer en una confesión de fe porque son palabras de hombres. Paremos ahí. Démosle pausa. ¿Y quién me está diciendo eso? Un hombre. Así que este hombre me está diciendo que yo no debo creer en la confesión de fe, porque son palabras de hombre, pero este hombre sí quiere que yo le crea a él lo que me está diciendo, siendo él un hombre. ¿Me expliqué? Él está quebrando su propia regla. Él me está diciendo, no creas en eso porque es palabra de hombre. ¿Y quién es el que me está hablando? Un hombre. Así que por implicación tampoco le debería yo creer a él lo que me está diciendo. El mismo transgrede su propia regla. Pero, ¿qué ocurre con los credos? Bien, son palabras de hombres, por supuesto, pero su virtud está en la manera en que representan la palabra de Dios. Quizá, seguramente, en las confesiones de fe hay frases, asuntos que pueden ser mejorados y precisados. No así la Biblia. No vas a un versículo y dices, esta frase debió quedar mejor. Creo que Pablo pudo haberlo escrito mejor. No haces eso con la Biblia. Pero ante una confesión de fe quizás sí puedas pensar en eso. Pero su virtud siempre estriba en el hecho de que ha sido sacada de la Biblia. De manera que procurar guardar, preservar, proclamar la verdad de Dios, es eso bíblico y es lo que pretenden hacer las confesiones de fe históricas. Quiero terminar diciendo cuáles son algunos de los beneficios del uso de una confesión de fe histórica. Y el primero tiene que ver con que nos mantiene como creyentes y como iglesia dentro del marco de la verdad de lo que debe ser una iglesia y sus tareas. Creo entender que la iglesia tiene dos grandes comisiones. Una hacia afuera de la iglesia, otra hacia adentro de la iglesia. Por darle un nombre, la comisión hacia adentro de la iglesia, ¿cuál es? Edificar a los santos y prepararlos para la obra del ministerio. Aparejar a los santos, nutrir las ovejas, velar por los que Cristo ha salvado. Esa es la gran comisión hacia adentro de la iglesia. Pero hay una gran comisión hacia afuera de la iglesia y es proclamar el evangelio de la salvación a los que no creen. Tender el puente para que los incrédulos vengan al conocimiento de la verdad. Y sabes, una confesión de fe es una herramienta muy útil en estas dos comisiones, ya sea adentro de los muros de la iglesia o hacia afuera. Por ejemplo, la confesión de fe es una excelente herramienta para la instrucción del pueblo de Dios, para que ellos estén enterados de sus doctrinas bíblicas distintivas que definen nuestra fe. Las confesiones de fe ubican, instruyen a los pertenecientes a una iglesia, a las familias de la iglesia. Les ayuda a tener discernimiento para que puedan contrastar qué es el verdadero evangelio, qué no lo es. No tenemos que esperar un gran problema doctrinal en la iglesia para hablar de doctrina en la iglesia. Las confesiones de fe siempre nos promueven esa herramienta para contrastar nuestra fe. Por otro lado, hablando de la instrucción, una confesión de fe nos cuida de las herejías. ¿Qué ha ocurrido? Quizás si tú has estado en el evangelio los últimos 30 años, has adquirido cierta sabiduría para distinguir que las cosas y herejías e ideas falsas del evangelio no se introducen de un día a otro. Imagínate hace 30 años que alguien te hubiera dicho: dame tu dinero y pídele un milagro a Dios. Hace 30 años eso no fue así. Pero ¿sabes cómo hemos llegado a pensar eso? Progresivamente 30 años hacia atrás. Estoy hablando al menos de nuestro país. ¿Qué hubiese pasado donde al menos un viso de esas ideas pega en el muro de una confesión de fe? Claramente la puedes distinguir lo uno de lo otro. De manera que hacia adentro de la iglesia, dentro de sus muros, no solo sirve una confesión de fe para instruir y dar discernimiento, sino para cuidar de herejías y errores que a veces se introducen en la iglesia y no son combatidos bíblicamente. Puedes pensar que por algunos siglos la iglesia, por ejemplo, quizá te ponga esa duda en el corazón, pero que quiero que lo sepas. Por mucho tiempo la iglesia, en su mayoría, no creía en un tal libre albedrío, ¿lo sabes? ¿Cómo es que hemos llegado a un momento de la iglesia donde no creemos en una tal predestinación? Cuando desde el siglo IV hombres de Dios, bueno, creemos que Pablo la enseñó, pero encuentras escritos de hombres enseñando esta doctrina. ¿Cómo es que hoy la mayoría de creyentes no la conoce y piensa que es una herejía, cuando es una columna de lo que es el verdadero evangelio? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con nosotros? Yo te digo, llegó un momento en la iglesia donde los muros se bajaron y donde el Señor, libre albedrío, saltó el pequeño muro que había, era pequeño. Y así se incrustó en la iglesia. Una confesión de fe nos protege contra las herejías. También tenemos el beneficio de tener verdadera comunión con las personas, con otros creyentes. Queridos hermanos, el humanismo dice que para estar unidos debemos bajar los estándares doctrinales, porque el amor une y la doctrina divide. Esa es la voz del mundo. ¿Y queremos más divisiones? Por supuesto que no. Entonces bajémosle a la doctrina. Por supuesto que no es así. Efesios 4:3, Romanos 15:5 y 6, 1 Corintios 1:10, Filipenses 1:27 nos muestran que la verdadera unidad se da en la verdad del Evangelio. No hay otra base legítima para podernos llamar hermanos. ¿Qué nos identifica como iglesia de Cristo? No son los gustos, no son las nacionalidades, no son las profesiones, no, hermanos. Nos une la doctrina, el Evangelio. Ese es el fundamento de la unión y la verdadera paz en las iglesias. Permítame también decirle que la confesión de fe nos ayuda a distinguirnos de otros grupos. Tenemos que hacer a veces esa bochornosa distinción pública de miembros y asistentes. Puede ser que muchos de los que aplazan su membresía en la iglesia se deba a que tienen reparos sustanciales con la doctrina que se enseña. ¿Qué hace una confesión de fe? Claramente hace una distinción entre quienes se han rendido al señorío de Cristo, a su palabra, y los que no. La confesión de fe también es una buena herramienta como norma disciplinaria. Y aquí son las cosas que creemos y tú ya puedes identificar cuando una persona se está saliendo del marco de creencias de lo que es el Evangelio. A veces hay dudas para aplicar disciplinas porque ni siquiera la misma iglesia sabe qué cosas es la que creemos, entonces no sabemos si tal o cual persona ya se está alejando de la verdad. La confesión de fe también provee este marco para la buena disciplina y así se guarda la pureza. Pero piensa también en el beneficio hacia afuera que tiene una confesión de fe. Cuando hablamos de la cristiandad, no del cristianismo, es semántica, sé, pero cuando hablamos de la cristiandad, la sociología mete en la cristiandad todos los grupos que algo tienen que ver con Cristo, ya sean evangélicos, ya sean adventistas, ya sean mormones, ¿me hago entender? Algo tienen que ver con Cristo, aún el catolicismo romano. A eso le llaman cristiandad. Ahora, pregúntale a cualquier persona de la cristiandad si cree en la Biblia, si cree en la palabra de Dios, si cree que Cristo se confesó como Salvador. Un católico va a decir sí, un adventista va a decir sí. ¿Me hago entender? Ahora, ¿qué hace la confesión de fe? Presenta de forma clara y delinea de forma específica el contenido de la doctrina ortodoxa, de tal forma que no es tan fácil decir yo creo en Dios, creo en el Señor Jesucristo, como toda la cristiandad lo hace. La confesión de fe es precisa, es clara. Hay un buen ejemplo en la historia de la iglesia cuando Arrio era un hombre que fue llamado como un camaleón, porque en esa época había una manera de discutir las cosas y cuando él tenía la palabra daba una explicación lo más de acertada, entre comillas, con respecto a Cristo y su deidad. Y pasaba otro hombre de parte de la ortodoxia y parecía estar diciendo lo mismo. Y por muchos años Arrio se supo camuflar y zafar de su responsabilidad. ¿Sabes cuál fue la solución? El credo atanasiano. Cuando la iglesia confesó exactamente, exactamente lo que cree sobre Cristo y le preguntaron a Arrio, bueno, ¿Es esto lo que crees? Ario miró y dijo, no. Mientras se le permitió hablar y argumentar, se supo mimetizar. Cuando le dijeron frente a lo que hoy creemos nosotros de la Trinidad, ¿crees exactamente esto? Ario dijo, ¿eso así como está escrito? No. Y por eso Ario ahora es denominado un hereje, o fue denominado en su momento. Qué bueno, mira lo que hace una confesión de fe hacia afuera. Presenta claramente el contenido doctrinal. Eso es algo bueno para las iglesias. Y lo segundo, la proclamación, el anuncio del Evangelio. En épocas donde el método ha venido a ser más importante y más estudiado que el contenido del Evangelio, tener un cuerpo distinguible y preciso de lo que es verdad, capaz de aguantar el peso de los años, digno de ser entregado a la próxima generación, no es un lujo. Qué interesante este asunto, que ni siquiera los evangélicos pudieran definir qué es evangelio. ¿Qué es evangelio? Pero no quiero avergonzarte, no es para, pero ¿lo pudieras definir qué es evangelio? Quizá la dificultad esté en eso. En la mayoría de iglesias se enseña más métodos de evangelización que el evangelio. Y si tú sabes todos los métodos que hay, los cuatro puntos, las cinco vías, las tres cosas que no puedes dejar de decir cuándo, cosas así. Pero no sabes qué es el evangelio. ¿Qué hace una confesión de fe? Nos da esos elementos para definir qué es lo que creemos exactamente y poderlo asimismo decir al mundo. Somos testigos de cómo ha cambiado el mensaje de la verdad en los últimos años. De un mensaje evangélico quizá muy limitado de Cristo salva, hemos pasado a uno de Cristo sana, salva, bautiza, da poder, te da plata, salud, dinero, prospera. ¿Entiendes lo que ha pasado ahora? Hay gente que cree estar en el Evangelio y ha puesto su fe en ese tipo de evangelio y no es el bíblico. Las confesiones de fe pueden llegar a salvaguardar para una generación y para la próxima, y como ha sido el caso de las confesiones históricas por varios siglos. Quiero solo terminar diciendo, hermanos, pastores, amigos, retengamos la forma de las sanas palabras que hemos oído en la fe y el amor, y guardemos el buen depósito que nos fue encomendado a nosotros. A veces pensamos, ¿no era mejor, Señor, darle este encargo a los ángeles? ¿No son más inteligentes? ¿No son más fuertes? ¿No son más obedientes y decididos? Pero el Señor en su providencia y en su bendita gracia le encargó esto a la iglesia de Cristo. Hoy somos la iglesia militante. Somos la generación, la última generación de la iglesia pisando la tierra. Somos la última, así que somos los primíparos. Y no entras a este mundo pensando que te sabes todo. La verdad, somos los últimos que estamos aprendiendo estas cosas. Atrás de nosotros ya hay una hueste de hombres que caminaron este camino que estamos caminando y dejaron para nosotros de la palabra de Dios un rico tesoro que sería una arrogancia histórica desconocer.